abrir ya el tiempo de entrevista que esta mañana compartimos con Santiago Morón, diputado y portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Señor Morón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Ahora hablamos de las cosas de casa, ahora hablamos de las cosas de nuestra comunidad autónoma, pero claro, tengo que empezar preguntándole por una comunidad vecina, como es Castilla y León, donde han conseguido ustedes por primera vez entrar en un gobierno autonómico, una confirmación que se constataba ya en la tarde-noche de ayer con la investidura del popular Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Esta fórmula tiene que ser la que a partir de ahora aborde el Partido Popular en sus relaciones con Vox, señor Morón?
Pues yo creo que quizás sea la más natural y probablemente la que se repita en muchas comunidades autónomas y a lo mejor pues incluso en el gobierno de España, claro. Otras combinaciones son posibles, evidentemente, pero nosotros entendemos que viniendo de donde viene cada uno, pues quizás sería lo más natural.
Es decir, van a atender más a esta fórmula que estamos viendo en Castilla y León que, por ejemplo, a los apoyos desde fuera que estamos viendo en el gobierno de Zaragoza. Esa va a ser la apuesta de Vox a partir de ahora.
Sí, a ver, en principio yo creo que Vox es un partido pues joven, relativamente joven. Llevamos aproximadamente unos 4 años, 3 años en las instituciones y bueno, pues yo creo que ese ha sido un rodaje suficiente para que la gente haya empezado a conocer un poco pues todo lo que es nuestro ideario, lo que queremos aportar a la política. Pero evidentemente el electorado quiere algo más, la gente quiere algo más y nosotros también queremos algo más. Nuestro objetivo, lógicamente, es cambiar muchas de las estructuras del Estado, cambiar muchas cosas, ¿no? Y desde luego la única forma de hacerlo es estando en los gobiernos. Y en ese sentido, pues es, digamos, una obligación por nuestra parte hacia nuestro electorado, pero también está dentro de nuestro ADN, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, dentro de aquello que nosotros queremos aportar.
Me pongo en el caso próximas elecciones autonómicas en Aragón, en un hipotético escenario de mayoría de que sume PP y Vox, ¿Vox exigirá entrar en el gobierno de Aragón?
Sí, yo creo que en esta ocasión sí que será así, porque también es verdad que cuando fueron las elecciones del 2019, pues también entramos con una fuerza importante, porque eran 3 diputados, pero bueno, un partido minoritario todavía dentro de las Cortes. Las previsiones que tenemos es que vamos a entrar con más fuerza en la siguiente legislatura y evidentemente pues nosotros tampoco vamos a reclamar más de lo que nos corresponda, pero tampoco menos.
¿Usted va a ser el candidato de Vox?
Eso todavía está por decidir. Yo creo que todavía es muy muy precipitado para tomar esa decisión, ¿no? Queda todavía un año y el partido, evidentemente, pues tendrá que tomar sus decisiones, valorar cuál es el mejor candidato. Al final, de lo que se trata es, como suele decir, de presentar el mejor cartel para obtener el mejor resultado, ¿no? Y en ese sentido, pues todos tenemos que poner de nuestra parte y o estar en primera línea o en segunda o donde el partido nos diga.
Ya sabe que al Partido Popular le afean la relación que tiene con Vox, incluso criticada desde el propio Partido Popular Europeo. Le piden que forme un cordón sanitario que no pacte con ustedes y que incluso, ya digo, hay voces dentro del Partido Popular que no tienen claro que tengan que pactar con ustedes.
Bueno, nosotros en principio somos un partido abierto al diálogo, somos un partido democrático, es un partido que respeta los derechos fundamentales y yo creo que esas críticas, pues bueno, se deberían de acompañar de alguna razón. Es decir, yo creo que estamos en el mundo de la palabra, ¿no? En el mundo del diálogo, la política al final no deja de ser otra cosa que contrastar distintos programas, distintas opiniones, y sin embargo cuando se escuchan esas aseveraciones, pues no se acompañan de una razón. Es decir, ¿por qué el Partido Popular, haría yo la pregunta, es decir, por qué el Partido Popular no debe de pactar con Vox? Es decir, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la razón concreta por la que dicen, no, bueno, es que es un partido tal, no, pero a ver, concreta, es decir, concreta cuáles son los motivos o cuáles son las razones, ¿no? Yo creo que no existe ninguna razón.
La que está poniendo la oposición, al menos en Castilla y León, estos días encima de la mesa es fundamentalmente el rechazo a la ley que protege a las mujeres como víctimas de la violencia de género. Ese es el argumento principal.
Ojalá hubiera una ley que protegiera a las mujeres contra la violencia de género, pero no la hay. La ley que hay es una ley que yo no dudo que tenga sus buenas intenciones, pero de hecho la realidad lo que está mostrando es todo lo contrario, que aumenta el número de denuncias, pero también aumentan los casos de mujeres asesinadas por sus parejas, ¿no? Al igual que también ha aumentado el número de hombres asesinados por sus parejas, hombres o mujeres. Es decir, existe un problema en la sociedad importante, que es el caso de la violencia en el seno de la familia, intrafamiliar. Y eso que nosotros estamos denunciando. Ojalá hubiera instrumentos legales que pudieran evitar tanto estas muertes, como las muertes de los niños, como las muertes de los ancianos. Pero el problema es que esta ley no ha sido eficaz. Y lo que nosotros no decimos, o sea, nosotros no justificamos ningún tipo de violencia, todo lo contrario. Nosotros lo que decimos es que hay que ir a otras leyes que sean mucho más eficaces y que tengan un abanico de actuación mucho mayor, ¿no?
Luego vuelvo a salir al exterior, de todos modos. Le pregunto ahora sí, mirando sobre todo a nuestra comunidad autónoma, lo más inmediato que hemos tenido en el tiempo estos últimos días es la aprobación en Consejo de Gobierno de la Ley de Dinamización del Medio Rural, que ya sabe que va a beneficiar fiscalmente a quienes viven en el medio rural y que plantea que a partir de ahora todas las leyes, todos los proyectos que se impulsen en nuestra comunidad autónoma pivoten o giren en torno a la idea de la lucha contra la despoblación. No sé si les convence, si es un planteamiento acertado desde su punto de vista, si van a estar por apoyar la ley.
A ver, hay algunas cosas de los titulares, porque realmente es lo único que casi conocemos hasta este momento, ¿no? Hay algunas cosas que compartimos, que efectivamente compartimos. Es decir, nosotros siempre hemos defendido que tiene que haber una serie de incentivos para que la gente se traslade o no se vaya de su localidad. Tiene que haber mejora de los servicios públicos y tiene que haber incentivos tanto para aquellos que quieren emprender como para aquellos, por ejemplo, que quieren adquirir una vivienda. Hay un problema muy serio de adquisición de viviendas en el medio rural y eso, evidentemente, pues es un factor que juega en contra de la permanencia de las familias en el medio rural. Sin embargo, todavía no está claro si este tipo de subvenciones o incentivos, vamos a llamarlo así, pues van a ser para todo el mundo, van a ser para, me refiero, para todo el mundo dentro de aquellas localidades que cumplan los requisitos, que eso sí que más o menos ha quedado claro, o van a ser incentivos para unas determinadas personas según renta. Es decir, tenemos todavía muchas lagunas referente a esta ley. Que hay que hacer algo, evidentemente sí que hay que hacerlo, nosotros lo hemos reclamado y también, por supuesto, estaremos muy atentos a ver a cuál es la propuesta definitiva que se nos plantea.
El otro gran tema de los últimos días, señor Morón, la reforma de la Romareda o la nueva Romareda. Ya sé que puede parecer más un asunto municipal que otra cosa, pero se ha dicho, por ejemplo, el Gobierno de Aragón tiene que aportar financiación, tiene que estar en el proyecto. ¿El Gobierno de Aragón tiene que estar en el proyecto desde su punto de vista?
Bueno, no lo sé. Sinceramente, yo creo que el Gobierno de Aragón tiene muchos frentes abiertos y la Romareda no deja de ser un equipamiento municipal. Entonces, que pueda haber alguna fórmula de colaboración, bueno, pues a lo mejor habría que estudiarlo, pero así a priori, pues hombre, yo tendría ciertas dudas, porque entiendo que la Romareda es fundamentalmente un equipamiento municipal, un equipamiento deportivo municipal, y que ha servido a Zaragoza para poder desarrollar su actividad deportiva y de club durante muchos años, y que yo creo que debe seguir siendo así. Sí, creo que es una fórmula acertada, pero evidentemente la participación del Gobierno de Aragón, pues bueno, habría que estudiar de qué forma y tal, pero lo cierto es que en estos momentos el Gobierno de Aragón tiene muchos frentes abiertos y es verdad que hay muchas necesidades y además en estos próximos años probablemente las necesidades van a aumentar.
El proyecto La Nueva Romareda hay que construirla con dinero público o el club, el Real Zaragoza, también tiene que poner dinero.
Hombre, yo entiendo que evidentemente el Real Zaragoza tendría que participar también. Se tiene que intentar al final buscar una solución que sea de alguna manera ventajosa para todas las partes, por decirlo de alguna manera. El tener un equipo, tener equipamiento de primera, por decirlo de alguna manera, el que pueda favorecer incluso el desarrollo de competiciones deportivas, la llegada incluso también, pues bueno, de conciertos, es decir, la utilización de un equipamiento como la Romareda, pues es muy diversa y al final no deja de generar también una serie de recursos a la ciudad. Entonces, Por un lado, el gran beneficiario es el club, por tanto el club tendría que participar de una forma significativa, pero por otro lado sí que es verdad que también es un equipamiento deportivo y es un equipamiento que puede tener incluso otros usos que al final redundan en el beneficio de todos los zaragozanos, ¿no? Por tanto, yo creo que al final hay que intentar buscar una solución que cumpla las expectativas de todas las partes, ¿no?
¿Y dónde tiene que estar el nuevo campo?
Bueno, eso yo no soy quien tiene que decidirlo, pero bueno, yo creo que la gente le gusta la ubicación actual. Siempre ha tenido, evidentemente, sus detractores porque bueno, no hay que olvidar que hay un hospital justo enfrente y bueno, y también quizás también es una zona en que el suelo público pues tiene un valor elevado, ¿no? Es decir, que bueno, pues mirando al futuro, no lo sé dónde tiene que estar. Es una zona muy bien comunicada, mucha gente se desplaza ahí andando, otros en tranvía, pero bueno, al final habrá que valorar, me imagino, que el equipo del gobierno y del ayuntamiento y por supuesto nuestros concejales también participarán en ese debate.
Eso le iba a preguntar, que de aquí a 15 días, a dos semanas, su grupo municipal también supongo que se pronunciará, ¿no? No sé si lo ha hablado
momento,
con ellos.
De momento no hay un pronunciamiento y por lo tanto pues yo no voy a decir absolutamente nada al respecto. Pero bueno, yo creo que habrá muchas opiniones, todas las opiniones son muy respetables, hay gente que y además esto tiene sus ventajas, es decir, tener un campo fuera de lo que es el entorno más céntrico de la ciudad tiene sus ventajas, pero evidentemente tenerlo en el centro también. Entonces al final yo creo que hay que valorar todos los pros y los contras y buscar aquella solución que bueno, pues que sea la mejor, ¿no?
Oiga, por cierto, en Zaragoza, ¿qué polémica se ha generado con la exigencia del grupo municipal de Vox de retirar de la web del ayuntamiento la ilustración de un disco de música aragonesa en el que aparece una jotera orinando? No sé si usted está de acuerdo con la posición que ha adoptado Vox Zaragoza o le parece que no debería haber más problema con la imagen.
Hombre, a mí me parece que es una imagen pues un poquito desagradable, ¿no? Podríamos decir. No me parece que sea una imagen que represente a Zaragoza o que pueda representar a Zaragoza y ni a los joteros ni a las joteras. Es decir, yo creo que es una imagen que sí, que tendrá sus referentes anteriores en otras portadas de otros discos, otras cosas, pero que no deja de ser una portada de mal gusto. Y que, bueno, pues habrá gente que le parecerá muy bien. A nosotros, personalmente, nos parece que es un poquito desagradable. Más cuando, además, la jotera está ahí orinando en la calle. Algo que no se les permite en muchas zonas a los perros. Es decir, que es una situación, yo creo, que está fuera del buen gusto. Y que además pues no representa, yo creo que no representa a la mujer aragonesa, que desde luego es una mujer mucho más recatada y en ese sentido pues es mucho más, podríamos decir, mucho más limpia, ¿no? Que esa actitud que yo creo que, bueno, pues que desde el punto de vista del buen gusto pues deja bastante que sea, ¿no?
Pero una cosa es que sea agradable o desagradable y ahí a vetar la imagen, ¿no?
Hombre, es una imagen, vamos a ver, es una cosa que está prohibida en la ciudad, es decir, en la ciudad y, bueno, y en el campo, es decir, una persona no puede ponerse allí en la calle, una mujer o un hombre no se puede poner en la calle a orinar directamente, ¿no? Levantarse los faldones y ponerse allí a orinar. Es una cosa que yo creo que, primero, que está prohibido por las ordenanzas municipales y que es una cosa de mal gusto. Yo creo que esas dos razones tendrían que ser suficientes para no dar esa imagen o para que eso nos representara o representara a las mujeres aragonesas.
Está por encima de la libertad de creación artística desde su punto de vista.
Bueno, cada uno es muy libre de tener sus gustos artísticos, pero cuando luego es subvencionado con fondos públicos, pues ya estamos entrando en otra cuestión. Es decir, porque entonces ya estamos entrando en que ese proyecto tiene que representar a la ciudadanía. Y porque estamos todos los aragoneses, o todos los zaragozanos, estamos pagando, subvencionando esas expresiones artísticas. Entonces, evidentemente, vuelvo a repetir, cada uno es muy libre, el arte es libertad, el arte puede permitir que cualquier persona se exprese de la forma que quiera, pero cuando es un proyecto que está subvencionado con fondos públicos, pues yo creo que hay que tener ya que cumplir con una serie de requisitos también de pues bueno, este tipo, en este caso, pues eso, de buen gusto y por supuesto también de no una incitación a cometer algún tipo de acto, en este caso no permitido, ¿no?
Usted que es médico, saliendo de la pandemia se habla de reformar la atención primaria. Lo que se plantea, entre otras muchas cosas, es avanzar en la telemedicina. ¿Es adecuado este planteamiento y le parece que las medidas que se están poniendo encima de la mesa son suficientes en estos momentos?
No, en absoluto son suficientes y además yo creo que que se está recurriendo a ese avance de la telemedicina. A ver, el avance de la telemedicina evidentemente va a ser una obligación de los tiempos también. Se pueden obtener muchos beneficios de ese recurso tecnológico, pero yo creo, me da la impresión, de que no se están abordando los problemas que tiene en estos momentos la atención primaria, o por lo menos no con la suficiente seriedad o con los suficientes recursos, y al final recurrir a la telemedicina se va a convertir casi en una forma de excusar las carencias del sistema. Es decir, por ponerlo de una forma numérica y gráfica, ¿no? Es decir, nadie podemos entender que hoy en día un médico pueda pasar consulta a 60 personas. Nadie lo entenderíamos. Estaríamos hablando ya de periodos previos a lo que fue la reforma de la atención primaria, cuando estaban los antiguos consultorios médicos. Nadie lo entiende. Sin embargo, hoy en día sí que están atendiendo a 60 personas. ¿Cómo? Pues evidentemente hay muchas que les atienden a través del teléfono. Pero evidentemente ese tiempo también es tiempo de consulta y es un tiempo que además, es un tiempo no pequeño porque les cuesta a los profesionales conseguir contactar con los pacientes. Y luego, evidentemente, el trato que se puede dar a nivel profesional en una consulta o a través del teléfono no es el mismo. Por lo tanto, yo creo que no se puede hacer un abuso de la telemedicina. La telemedicina tiene que quedar para lo que tiene que quedar, es decir, para cuestiones muy vanas y cuestiones de prácticamente gestiones administrativas. Y luego, desde el punto de vista de comunicación de profesionales, de médico de familia, por ejemplo, con un especialista para trasladarle una imagen, un caso, es decir, ese es el uso que se tiene que hacer de la telemedicina. Pero evidentemente no se puede convertir en una forma de justificar la carencia de profesionales y la mala asistencia en los centros de salud. Entonces, hay un problema muy serio, que es el problema fundamental que tiene en este momento la atención primaria, que atende tanto a los profesionales como a los usuarios, y es la falta de profesionales sanitarios. Y ese es el tema fundamental. Y eso es un tema que en estos momentos no se está abordando.
La última, señor Morón, algo más de un año para el final de la legislatura. ¿En este año qué? ¿En este año en qué tiene que poner la mirada la comunidad autónoma desde su punto de vista?
Pues a ver, es que, claro, llevamos una legislatura pues muy complicada, ¿no? Porque todo ha venido condicionado prácticamente por los acontecimientos. Ha venido la pandemia, ahora está la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania está teniendo consecuencias y desde el punto de vista humanitario, evidentemente, muy importantes y muy trágicas, pero también desde el punto de vista económico. Y estas consecuencias yo creo que no nos van a dejar ya hasta el final de la legislatura. El gobierno tenía un programa normativo. Nosotros también, como grupo, pues también teníamos nuestro programa normativo, por decirlo de una manera, de proposiciones. Pero yo creo que al final este fin de legislatura va a venir muy condicionado por cómo se vayan desenvolviendo los acontecimientos en Europa, ¿no? Nos está condicionando a todos los niveles, ¿no? Desde el punto de vista industrial, la llegada de materias primas, a nivel del campo, la ganadería. La verdad es que creo que este final de legislatura va a estar muy condicionado fundamentalmente por estas cuestiones.
Pues Santiago Morón, diputado y portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí.
Muchas
en la
gracias
radio.
A vosotros.
Muy buenos días. 8:25 de la mañana, en un instante, un poquito más de un minuto, arrancamos la tertulia Tiempo de Análisis con Javier García Antón en Huesca, con Eva de Fior, que está en Alcañiz, y con Juan David Gómez Quintero, que está aquí, cerquita de mí en Zaragoza. Ahora venimos.